Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Por si no la conoces todavía, hoy te traigo esta canción. Este mensaje fue eliminado. Es la canción que ha unido al rapero Raiden y al sevillano De Marco Flamenco, al que quiero saludar hoy aquí en Andalucía va de Cultura. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este mensaje fue eliminado, esta canción que hemos conocido nada, hace cuestión de días. Una canción en la que os unís dos artistas a priori muy diferentes, de géneros y de sonidos muy alejados. ¿Cómo surge esta colaboración con Raiden?
Bueno, pues la colaboración surge de la admiración, ¿no? Yo descubrí a Raiden y su disco Sinónimo, y la verdad que me quedé encandilado, ¿no? con esa forma de escribir, con esa forma de interpretar. Y a él le pasó un poco lo mismo, ¿no? Él escuchó en una entrevista que yo admiraba su trabajo y tal, y bueno, hay una celestina por ahí en medio que es la persona que nos... el jefe de producto que tenemos los dos en Warner, que nos puso en contacto y la verdad que surgió la magia muy pronto, ¿no? Los dos empezamos a hacer la canción desde cero, no es en esta ocasión no es algún artista que tiene una canción y busca otro para colaborar, sino que hemos construido la canción desde cero, y yo creo que eso se ha notado mucho, ¿no?
¿Y cómo ha sido ese trabajo? Dos artistas que se unen, se sientan para hacer una canción y al final sale esto. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues mira, empezó porque yo el estribillo lo tenía, pero no encontraba la forma de terminarlo, ¿no? De terminar la canción. Y cuando nos pusimos en contacto, yo le enseñé la idea que tenía, a él le gustó mucho, y a partir de ahí pues empezamos por vía WhatsApp, ¿no? Ahora porque él vive en Madrid, yo vivo aquí en Sevilla, y además me acuerdo de estar tarde, ¿no? Desde la 1 de la 2 de la mañana mandándonos cosas y tal para construir la canción. Yo creo que la clave de este tema es ese también, ¿no? No hay partes, por ejemplo, que yo haya compuesto y lo tenga que interpretar él, sino que los dos hemos hecho la parte nuestra y luego lo hemos formado, ¿no?
Una canción que además, cuando los oyentes se paren a escucharla, van a ver que tiene un mensaje bien profundo.
Uh-huh.
¿Qué nos cuenta
este...?
Se habla
de las mentiras, ¿no? Se habla de las mentiras, que yo creo que por desgracia están muy presentes, ¿no? en nuestras vidas, ¿no?
Es la canción de la que hoy estamos hablando con De Marco Flamenco, esta colaboración con el rapero madrileño Raiden. Hace unas semanas presentábamos aquí en este programa este otro tema.
Ay, Tana, me están matando las ganas, es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas. Ay, bandida, me complicaste la vida.
Y esa es la voz también de Marco Flamenco, porque en Gitana se han unido tres artistas andaluces. Russell, que estuvo aquí con nosotros, Sergio Contreras y De Marco Flamenco, con el que estamos hoy aquí en COPE Andalucía. La canción que está sonando mucho, este Gitana, supongo que estáis muy contentos.
Sí, sí, súper contento. Además, está gustando muchísimo. Es otro registro totalmente diferente que este mensaje fue eliminado, pero estoy muy contento, ¿no? Además de haberlo hecho con Rafa y con Sergio, que la verdad que hay admiración mutua también y ha habido muy buen rollo, ¿no?, en todos los aspectos.
Es imposible hablar de Marco y que no suene esto. Así fue como te conocimos. ¿Cómo recuerdas aquella época en la que de repente tu canción triunfa y te cambia la vida?
Pues la verdad es súper bonito, ¿no? Esa época fue súper bonita y porque, claro, me llegó todo de golpe y la verdad es que fue una sorpresa, ¿no? El que una canción flamenca pues llegara a donde llegó esa Isla del Amor, ¿no? Que se escuchó en toda España. La verdad que para mí fue algo soñado y algo súper bonito.
Desde luego se ha convertido en un himno, ¿eh? Es que hay fiestas, hay eventos en los que no puede faltar esta canción, ya te lo digo yo.
Sí, total, y además me sigue llegando ahora con las historias esas de Instagram y tal, de gente que te etiqueta todavía y suena muchísimo la canción todavía.
Sí, sí, sí. Bueno, conocemos tu música, pero también queremos conocer al músico. Cuéntale a los oyentes de Copia Andalucía quién es Marcos Borrego, de Marco Flamenco.
Bueno, pues Marco es un hombre de 40 años, utrerano, y me defino como flamenco, ¿no? Y la raíz no me gusta perderla nunca, ¿no? Entonces, pues yo me dedicaba a otra cosa totalmente diferente que la música, me dedicaba a repartir el butano y tal, y bueno, tenía las inquietudes de componer, de cantar otras cosas que no fuera ya lo que ya había, lo que ya estaba editado, y bueno, un día empecé a componer y empecé a hacer canciones y empezamos a grabar y demás, y aquí estamos.
Bueno, he leído además que lo de cantarte viene de familia, que dices que tu padre incluso cantaba mejor que tú, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que pasa que sí que es verdad que fueron épocas diferentes y él no estuvo muy muy, muy jovencito, entonces no se pudo dedicar profesionalmente a ello, ¿no? Pero sí que cantaba súper bonito.
Además, épocas muy diferentes a ti, además te han ayudado mucho, pues bueno, las redes sociales, las plataformas digitales, ha estado de tu parte toda la tecnología de hoy en día.
Claro, claro. Y además, siendo una persona tímida como soy yo, para mí fue un escaparate para enseñar mi música y no tenerme que enfrentar al público, ¿no? Porque sí que es verdad que me costaba mucho. Yo creo que parte de la culpa de que me haya dedicado tan tarde era esa timidez, ¿no? Que ya después, gracias a Dios, se rompió, pero sí que es verdad que me costaba muchísimo. Entonces, en YouTube encontré una forma de enseñar mi música sin tener que dar la cara, entre comillas, ¿no?
Bueno, ahora sí queda la cara en los conciertos que hace por toda España. He visto en tu web que tienes varios conciertos previstos este mes y también a principios de abril que te van a llevar, por ejemplo, a Madrid y a Barcelona. Pero yo te quiero preguntar, ¿aquí en Andalucía cuándo te vamos a ver?
Bueno, pues tenemos cositas ya cerradas para Andalucía. Creo que tenemos Sanlúcar del Barrameda, tenemos también Huesca en Granada, vamos a pisar Almería, vamos a estar en Huelva también. O sea que vamos a tener muchos sitios este verano en Andalucía.
Artificiera de este arte con tus vilipendios, apagando con gasolina mis incendios. Nos faltó tiempo y sobró el candado, tras un prohibido, este mensaje fue eliminado. Ahora vivo al día y muero al sol, tapando los trapos sucios de tu vestidor, de tu bestiario, y ya no sé qué te quedó mejor, si el pintalabios o esos labios diciéndome adiós por no recordarnos.
Hiere, tu palabra hiere.
Este mensaje fue eliminado, es la canción que ha unido el rap de Raiden y el flamenco de Demarco Flamenco. Demarco, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Andalucía va de Cultura.
A vosotros.
Andalucía va de Cultura, con Carmen Cerván.
Mujeres entre Renoir y Sorolla es la exposición que acaba de inaugurar en Sevilla la Fundación Unicaja. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. La muestra recorre a través de 47 obras de 29 artistas el papel y la situación de la mujer en la sociedad durante el cambio del siglo XIX al XX. Artistas plásticos y escultóricos con nombres de la talla del propio Renoir, también Sorolla, de Ramón Casas, Santiago Rusiñol o Anglada Camarasa. Podemos contemplar 42 obras pictóricas y 5 esculturas con la mujer como protagonista. Emilia Garrido es responsable de artes plásticas y espacios museísticos de la Fundación Unicaja.
Aparte de que es una muestra de una calidad excepcional, es una oportunidad única para descubrir de la mano de estos artistas, que son además los más representativos de finales del siglo, cómo la mujer, porque la exposición se llama Mujeres entre Renoir y Sorolla, cómo la mujer en estos finales del siglo, principios del siglo XX, va a asumir unos nuevos roles de la mano del mundo del arte, así como estos artistas que se convierten en cronistas de su época, lógicamente de la época que les toca vivir, ¿no? Van a construir un nuevo modelo iconográfico, ¿no? En el que la mujer va a tener un protagonismo constante, ¿no? Y en el que se va a deslindar de ese papel tradicional que tenía la mujer y va a tomar, bueno, pues parte activa en la sociedad y en la cultura.
Decíamos que esta exposición de la Fundación Unicaja muestra a través de 47 obras cómo cambia el papel de la mujer en la transición de los siglos XIX y XX. Uno de esos cambios tiene que ver con la lectura.
La mujer deja de ser una mera espectadora o sujeto pasivo de contemplación, ¿no?, para mostrar su plena capacidad de motivación, de actuación, y ya aparecen en las obras pictóricas, aparecen leyendo un periódico, ¿no?, asistiendo a obras de teatro, ¿no? Entonces, la mujer lectora adquiere un protagonismo como nunca antes. Se crean revistas exclusivamente para ellas y superan a los hombres en este hábito, hasta el punto de que el disfrute de la cultura, a día de hoy, siguen siendo ellas las mayoritarias, ¿no? Es decir, que pervive hoy día según estadísticas, ¿no?
La exposición la puedes visitar en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla, aunque aquí en COPE Andalucía, Emilia Garrido nos hace un avance de algunas obras que forman parte de la muestra y cómo está organizada.
Podemos destacar que la exposición se divide en varios epígrafes, en planta baja y en planta alta, donde, bueno, me gustaría destacar algunas obras relevantes. Dentro del epígrafe, por ejemplo, de mujer e intelectualidad, tenemos escenas, ¿no?, como la lectura de Modeste de Isidor. Después tenemos en los espacios exteriores, donde está esa famosa obra tan conocida del Descanso de los ciclistas, de Ramón Casas, que es una obra excepcional porque también habla de cómo el mundo del deporte comienza a ser femenino también, que esa mujer, bueno, pues en bicicleta, ¿no? Después, del mundo privado se ofrecen obras también de Ramón Casas, por ejemplo, mirando al exterior como la mujer, ¿no?, a pesar de estar en su mundo interior, mira a hurtadillas por la ventana, ¿no?, queriéndose ese partícipe de ese exterior. Después hay otra serie de epígrafes, la mujer trabajadora, porque la mujer, a pesar de esos nuevos ámbitos industriales, pues la mujer continúa trabajando en sus quehaceres tradicionales, ligado a la agricultura, a la pesca. Y ahí destacar una obra formidable de Manolo Hué, que es uno de los grandes escultores, ¿no?, amigo de Picasso, partícipe del espíritu novecentista y de las formas del cubismo, ¿eh?, que es Manolo Hué, y la obra es La vieja campesina catalana, La llovera, ¿no? Y el desnudo está presente, porque el desnudo sigue vigente, a pesar de estos cambios, ¿no? Y tenemos una fantástica obra de Sorolla, que es El desnudo en el diván amarillo, y también otra de Benjamín Palencia. En la galería de retratos me gustaría destacar cómo conviven obras decimonónicas con ese patrón tradicional al que he aludido anteriormente, con obras ya totalmente novedosas como son La vieja de Nonel, ¿no? Esa época de Nonel, ¿no?, de temática centrada en lo marginal, que influye tanto en la época de Picasso, en la época azul. Así que tenemos una nómina de artistas excepcionales y que culmina la exposición, ese discurso expositivo, con la Arcadia soñada, donde está la obra de Renoir, ¿no? Así que Renoir era el pintor por excelencia de la mujer.
Esta muestra que organiza la Fundación Unicaja en su centro de Sevilla se puede visitar hasta el 28 de junio, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y los sábados, domingos y festivos de 9 a 2.
¿Y qué te parece si hablamos ahora de un libro? La caja de los hilos, tejiendo evangelio en red, un libro cuyos textos no se pensaron para formar parte de un libro, ni para que se publicaran en papel, ni en un libro electrónico, y te preguntarás entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues mejor que yo que te lo explique su autor, el periodista de la Diócesis de Málaga, Antonio Moreno. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Vamos a ver, ¿cómo es eso de un libro que no se pensó como un libro? Explícaselo a los oyentes para que lo entiendan, que yo ya lo sé, pero para el que no lo sepa.
Yo no soy un escritor al uso. Yo soy un tuitero. ¿Qué significa un tuitero? Pues yo, mi mayor producción está en la red social Twitter. Como sabes, Twitter es una red que te permite subir pequeñas reflexiones, pequeños textos de no más de 280 caracteres. Son muy poquitos, un par de frases. Es ahí donde yo escribo. Pero también te permite la posibilidad de hacer hilos. Es decir, tú vas hilando un tuit de 280, con otro, al final haces pues un texto largo. Y con ese texto he tenido mucho éxito. La gente le gustaba mucho las cosas que yo escribía, la gente me pedía, por favor, esto lo tiene que saber, esto lo tiene que leer la gente que no tiene Twitter. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una versión de los hilos en papel? Y así nació La caja de los hilos, libro que tenemos ahora entre manos.
Twitteratura, que es lo que hace Antonio Moreno.
Efectivamente.
Vamos a hablar del contenido, porque ya sabemos un poco la forma, cómo nace y cómo, al final, lo que se escribe en Twitter pasa a un libro. ¿Qué podemos leer en esos hilos? Cuéntanos.
Pues mira, los hilos, mi especialidad son los hilos de tipo religioso. Yo trabajo, como has dicho, en la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado, y hago una evangelización a través de la red social Twitter, de esos textos, ¿no? Entonces yo aprovecho cualquier fiesta del calendario cristiano pues para hablar sobre Dios y sobre el Evangelio. Por ejemplo, la fiesta de la Inmaculada, la fiesta de la Navidad, por supuesto. Ahora la Cuaresma, que estamos en pleno meollo de la Cuaresma, cuando llegue la Pascua, etcétera, etcétera. Siempre buscamos el momento apropiado, la fecha concreta para explicarla, para contar una historia. El Papa Francisco, en su último mensaje para las comunicaciones sociales, nos ha recordado que el Evangelio son eminentemente historias, narraciones. Jesús nos contaba, nos explicaba el Evangelio o nos decía o nos explicaba su camino de vida a través de historias, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, etcétera, etcétera. Estas historias llevan el Evangelio dentro de sí. Escuchando estas historias, pues tú conoces a Jesús, conoces su mensaje y conoces ese mensaje de alegría y de esperanza y de felicidad que es el Evangelio. Pues eso es lo que yo hago, esos son los hilos que puede encontrar la gente en este libro de la Caja de los Hilos. Pues ahí están divididos en hilos, por ejemplo, de María, dedicado a la Virgen María, otro que están dedicados al Evangelio del domingo, otro que están dedicados a fiestas concretas, y hay un capítulo especial que se llama en sí mismo como el propio libro, la Caja de los Hilos, porque ¿qué hay en la Caja de los Hilos? Un poco de todo, ¿no? Hay unas tijeras, hay una aguja, hay un poco de hilo, hay un dedal, pues un poquito de todo, una mezclita, es ese capítulo final, que a mí también me gusta mucho.
Bueno, tú decías antes que ha tenido mucho éxito esta iniciativa que lanzaste en Twitter. Cuando comenzaste a escribir estos hilos, ¿tú pensabas que iban a tener tanta repercusión? Porque son muy leídos en España, en Latinoamérica. Has ganado el premio Bravo que te concedió hace poco la Conferencia Episcopal, que ha sido un éxito total. ¿Tú eso más o menos podías decir, oye, pues esto creo que pinta bien?
En absoluto. Yo empecé, todo empezó con el hilo de Navidad, que fue un hilo en el que fui narrando el nacimiento de Jesús el día de Nochebuena. Lo fui narrando como lo contaríamos hoy, como lo contamos los periodistas en los medios tradicionales, diciendo, bueno, pues el gobernador acaba de convocar un censo, invita a todos los ciudadanos de Judea a que se inscriban cada uno en su lugar de nacimiento. Lo vamos contando como si fuera real, ¿no? Como si estuviera ocurriendo hoy mismo. Ese tuvo mucho, mucho éxito. Se hizo muy viral, fue muy compartido a nivel internacional. Y ya de aquel primer hilo, que lo hice un poco como casi como una broma para mis amigos, para la gente que me seguía, pues vi que la cosa había calado, que la gente estaba deseando escuchar un mensaje nuevo, llevar el Evangelio de una forma fresca, con un lenguaje actual, con un lenguaje como el que usan los hombres y las mujeres de hoy. Y eso pues fue poco a poco tomando cuerpo. Y por supuesto que yo hace 2 años, se lo decía el otro día a una compañera, hace 2 años yo no sabía lo que era un hilo de Twitter y ahora me encuentro con un libro de 40 hilos, ¿no? Así que en absoluto me lo podía esperar.
Esta labor que haces además es una forma de acercar a más gente, supongo que también a muchos jóvenes, unos textos y unas historias que a lo mejor de otra forma pues ni siquiera habrían conocido, ¿no?
Efectivamente, son muchas las familias que me dicen, oye, este libro se lo he regalado a mi hijo porque va a hacer la confirmación o se lo voy a regalar a un hijo mío que también se va a casar y que quiero que conozca lo que es el matrimonio cristiano, o se lo digo, por ejemplo, a mi padre, me decía el otro día una chica, a mi padre que ha abandonado completamente la fe, pero esta forma de presentar el Evangelio nueva, sencilla, fresca, con este lenguaje tan actual, pues seguro que le va a llegar y que le va a ayudar. Ese es un poco el perfil de la gente que me dice que puede comprar el libro, ¿no? Que le gusta esto de los hilos, ¿no? Porque quieren escuchar el Evangelio de siempre, pero de una forma nueva.
La Caja de los Hilos, Tejiendo Evangelio Red en Red, es el libro de Antonio Moreno. Y a ver, Antonio, ¿dónde te pueden seguir los oyentes? En Twitter, ¿cuál es tu perfil?
En Twitter, @Antonio1Moreno. El número 1 con número, y Antonio 1 Moreno, esa es mi cuenta.
Bueno, pues hay que seguir a Antonio, porque ya estamos contando el éxito que ha tenido, que se ha convertido en un libro lo que no iba a ser un libro. El próximo jueves, día 12, en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo en Málaga, a las 7:30 de la tarde, se presenta La Caja de los Hilos de Antonio Moreno. Estarán, entre otros, por ejemplo, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, allí acompañándote, ¿no, Antonio?
Allí os espero a todos, sí, será un momento muy bonito de magia, de música y de mucha twitteratura.
Tú lo has dicho. Pues allí nos encontramos, Antonio. Muchísimas gracias y que te siga yendo muy bien con esta iniciativa tan bonita.
Gracias a vosotros.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor.
El Festival Mare Nostrum de Fuengirola, del que la cadena COPE es emisora oficial, suma un nuevo nombre a su programación para este verano. Ana Torroja estará en el Mare Nostrum el 22 de julio. Ana Torroja presentará su tour Volver. En Fuengirola recuerdan las visitas que ya hizo el artista hace años, cuando aún existía Mecano. La banda actuó en Fuengirola a principios de los 90 y también en 2006, con la gira La Fuerza del Destino. La soledad es una estación de madrugada. Un beso al viento, una canción desesperada. En el concierto de Ana Torroja en Fuengirola el 22 de julio, recuerda la fecha, sonarán los éxitos de su carrera en solitario, por ejemplo como este A Contratiempo, pero por supuesto no van a faltar las canciones de Mecano que marcaron a una generación. Las entradas para el concierto de Ana Torroja en el Mare Nostrum de Fuengirola están ya a la venta en la web oficial del festival y también en la página web de Ticket VIP. Esto es Andalucía va de Cultura. Yo te espero el viernes que viene después de las noticias de las 6 de la tarde aquí en COPE Andalucía con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja. Y hoy Destino Andalucía nos lleva bien lejos. ¿Dónde está Pedro González? Pedro, buenas tardes.
Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Berlín todavía. No hubo feria de turismo, pero sí hubo actividad promocional de la comunidad autónoma. Así que nos hemos venido para contarla en este especial de Destino Andalucía. La jornada de ayer jueves y un poquito de la jornada de hoy viernes ha sido de alguna manera lo que ha concentrado toda la actividad promocional de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, aquí en Berlín. De todo eso te vamos a dar cuenta ahora, porque esa promoción no ha querido pararse. Se ha querido quitar un poco también el velo del miedo al coronavirus y por eso la Consejería de Turismo ha dicho que tenía necesariamente que estar, y ahora más que nunca con este problema sanitario, tenía que estar en un lugar como Alemania para seguir promocionando y para seguir dando cuenta al viajero alemán de que en Andalucía la normalidad es la tónica habitual a pesar de todo eso. En fin, como siempre es habitual, Destino Andalucía comienza hoy con este especial, no ITV de Berlín, pero sí especial desde Berlín, y como siempre lo hacemos con la colaboración y la compañía de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. ¡Comenzamos!
Un invierno en Andalucía es disfrutar del azul de sus cielos y costas, el blanco de sus pueblos, el rojo de sus atardeceres infinitos o el verde de sus campos.
Ven conmigo, habla con la gente, conocer su calle, disfrutar su ambiente, andar por la arena.
Un invierno en Andalucía se vive a todo color, se vive intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González.
Bueno, pues no hay ITV de Berlín, se ha suspendido la feria, pero no se ha suspendido la actividad por parte de la Junta de Andalucía y de la propia Consejería de Turismo aquí en la capital alemana. Había que estar y hoy era el momento oportuno, o esta semana era el momento oportuno. Juan Mari, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Era necesario venir a pesar de todo, porque ahora más que nunca es cuando había que demostrar la fortaleza de Andalucía y que tenemos que estar en un mercado como en alemán, ¿verdad?
Bueno, creo que era necesario y además oportuno el poder venir hasta Berlín a pesar de esa cancelación de una de las tres ferias más importantes del mundo, del sector turístico, porque el mercado alemán es un mercado internacional muy importante para nuestra comunidad autónoma. Casi 1.300.000 alemanes visitaron Andalucía en 2019. Suelen tener un gasto medio por turista y día muy elevado, y por lo tanto había que hacer un esfuerzo en un momento complicado, cierto, pero yo creo que también un momento de oportunidades, y por eso más que nunca creímos que era imprescindible poder aprovechar al máximo estos días con todas aquellas actividades que teníamos programadas y que estaban fuera del marco de la propia feria, donde tener la oportunidad de trasladar a los turoperadores, a las agencias, a los profesionales, en definitiva del sector turístico en Alemania, toda esa diversidad y esa gran oferta turística de calidad que tenemos en Andalucía.
De todas esas actividades, de todas esas propuestas que se iban a traer a Alemania, algunas evidentes se han tenido que quedar en el tintero porque había que condensar. ¿Cuáles son las más importantes que no se han dejado de celebrar aquí?
Bueno, básicamente la presentación de algunos de los proyectos, como es Andalucía deja huella, Andalucía de flamenco, origen y destino, la tarjeta cultural, pero sobre todo esas reuniones con agencias y turoperadores que se mantenían en la agenda y que han tenido lugar a lo largo del día de hoy, que también mañana continuarán por parte del secretario general de Turismo, que queda ya en Berlín, aunque yo regrese a Andalucía, y que tienen que ver con la organización de congresos en nuestra comunidad autónoma y sobre todo con esas relaciones entre los profesionales, las agencias, los turoperadores, las aerolíneas, para buscar más conectividad aérea también con Andalucía desde Alemania y, en definitiva, establecer medidas de contrapeso con la no celebración de esta feria, y que tienen que ver con más de 14 acciones nuevas que vamos a llevar a cabo en Alemania a lo largo de este año 2020, con un presupuesto que rondará el 1 millón de euros de inversión, para que realmente esta situación no altere esas cifras que esperamos alcanzar de turistas alemanes en nuestra comunidad autónoma.
Consejero, el que no se haya celebrado la feria perjudica de alguna manera económicamente a un futuro cercano a los visitantes que puedan llegar de Alemania, ¿o no es algo que nos deba preocupar en exceso?
La ITB es una feria muy profesional y, por lo tanto, yo creo que lógicamente alguna repercusión puede tener. Por eso se hacía más necesario que nunca el poder estar aquí estos días, ¿no? Es verdad que estamos hablando de una feria con más de 160.000 visitas de profesionales, donde tenemos la oportunidad en muy pocos días de poder mostrar toda esa amplia variedad de productos de más de 25 segmentos que componen la oferta turística en Andalucía. Y esperamos que con este esfuerzo que hemos hecho y el que vamos a mantener a lo largo de este 2020, pues finalmente no se resienta la visita de turistas alemanes a Andalucía en los próximos meses. Creo que eso es posible. De hecho, la percepción que tenemos y las sensaciones después de estos días de trabajo pues van en esa dirección. Nos han agradecido muy especialmente las agencias que hayamos venido a pesar de la circunstancia, porque es cierto que hay un problema sanitario importante, pero no podemos perder de vista que realmente estamos preparados lo suficientemente en Andalucía, en España, para poder afrontar cualquier tipo de situaciones como la que actualmente vivimos con este coronavirus, ¿no? Y prueba evidente de ello es que la sensación que hay, y es el mensaje que también hemos trasladado, es que Andalucía es un destino seguro, un destino turístico donde se ofrece, además de una gran calidad, una gran seguridad en todos los ámbitos, especialmente en este caso en el sanitario, que es el que más preocupa en este momento.
Además, lo decía usted perfectamente esta mañana y ponía encima de la mesa unos datos que son realmente clarificadores. Decía usted, es que en Andalucía hay 300 personas ingresadas por gripe y de momento por coronavirus nada más que tenemos uno. Yo creo que con esa cifra encima de la mesa deberíamos estar ciertamente más tranquilos de lo que parece que está todo el mundo, ¿no?
Sí, evidentemente yo creo que hay que tener esa sensación que es real de normalidad en nuestra comunidad autónoma, y hay muchísimos más casos de gripe de personas ingresadas que por este virus. Es cierto que en cualquier momento pues puede surgir cualquier circunstancia sobrevenida, pero estamos preparados para ello y hoy la sanidad pública está preparada para afrontar estos retos. De los 13 casos que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma, pues 12 están ya en su domicilio, dado de alta, y una persona con una patología asociada a esta enfermedad que puede resultar pues desgraciadamente fatal, pero estamos en esa línea de poder afrontar, como te decía, desde el ámbito sanitario esta circunstancia. Y habrá nuevos casos, seguro que habrá algunos casos más, y estoy convencido de que se irán resolviendo, y espero que todos con buen resultado, pero en cualquier caso creo que esta venida, ¿no?, aquí ha sido muy bien acogida, que ese mensaje de seguridad se está entendiendo perfectamente, y prueba evidente, como te decía, es que incluso en el día de hoy hemos cerrado un congreso en la Costa del Sol de una agencia muy importante de viajes, y también estamos en vía de poder también llegar a otro acuerdo más, espero que en estos días, para un congreso internacional en 2021 que es de sumo interés para nuestra comunidad autónoma, especialmente cuando hablamos del mercado alemán, ¿no?
Juan, para ir terminando, esta mañana también se ha hablado del tema de Semana Santa. Revolotea entre los andaluces, evidentemente, una celebración tan importante para nosotros. ¿Debemos estar preocupados? ¿La Semana Santa se puede suspender? ¿No se puede suspender? ¿Habrá menos turistas que vengan a disfrutar de nuestra Semana Mayor este año?
Yo confío en que todo vaya con la normalidad que tiene que ir en esta fecha, y por eso hemos preparado un plan B para Europa y para Alemania, con esas acciones que te comentaba, y también un plan C para la Semana Santa. Yo lo entiendo, esa preocupación, pero hemos empezado a poner en marcha recursos que van dirigidos especialmente al mercado nacional. No podemos olvidar que el 70% del turismo que en Semana Santa visita Andalucía es turismo nacional o turismo de interior, y también hemos reforzado esa campaña de Andalucía en Andalucía. Creo que son herramientas suficientes para poder albergar la esperanza de que sea una Semana Santa con unos resultados económicos también para la industria bastante positivos.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Seguimos en Destino Andalucía, en clave regional, hablando de turismo desde Berlín, a pesar de que, como ya sabéis, la feria de turismo se había suspendido, pero había que estar en la capital alemana para seguir promocionando Andalucía y para seguir promocionando especialmente la Costa del Sol, uno de los destinos preferidos precisamente por los viajeros alemanes. Ha llamado poderosamente la atención que uno de los únicos patronatos, por decirlo entre comillas, en este caso Turismo Costa del Sol, que viene de la mano de la Consejería de Turismo a Berlín, ha sido precisamente el de Málaga. Don Francisco Salado, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué se debe esa? Primero, la presencia es inequívoca por la cantidad de turistas alemanes que visitan la Costa del Sol, pero ¿a qué se debe que prácticamente sea el único patronato de Andalucía que venga de la mano de la Junta a esta no feria de Berlín que se iba a celebrar este año?
No sé, las acciones del resto de provincias, como la tienen organizadas, y van a hacerlo no sé, fuera del marco de lo que era la fecha de celebración de la ITV, no sé qué programación, pero yo hubiese venido, ¿no?, también aquí para dar mensaje de tranquilidad y normalidad que necesita el sector y los ciudadanos, ¿no? Y más de mano también de Turismo Andaluz, que es uno de nuestros principales aliados, porque hay muchísimas ferias que vamos por todo el mundo, vamos de su mano y en coordinación, porque si unimos los esfuerzos, yo creo que los objetivos se consiguen más fácilmente. En fin, eso habrá que preguntarle a ellos, pero yo me veía en la obligación de venir porque nuestra principal industria en la Costa del Sol es el turismo, ¿no? Y un tema de Estado, y como tema de Estado aquí estamos Ayuntamiento, Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol, continuando con la promoción, como no debe ser menos, porque esto escampará, esto amainará, y todo lo que no haya hecho es tiempo perdido.
Está claro. ¿Era necesario ahora, precisamente, y con esta situación que se ha creado, sanitariamente hablando, era necesario estar, era obligado estar en Berlín más que nunca?
Claro, porque hay acciones que son inmediatas, ¿no?, que todavía se producen con el efecto del coronavirus, pero otras que son a largo plazo, ¿no? Y muchas de lo que estás sembrando hoy es para recoger en el futuro, así que tienes que venir, es necesario, ¿no? Y sobre todo pues, ese congreso de agencias de viajes de Alemania, de la DRV, importantísimo, que es para el 2021 y tienes que trabajarlo ahora, o si no, pierdes el tren. Por eso era obligatorio y necesario venir en estos momentos a la ITV y cerrar todos estos acuerdos que tenemos pendientes.
Uh-huh. Acuerdos que evidentemente han sido un poquito más condensados, en este caso en el año 2020, por aquello de lo de la no existencia del recinto ferial para poder estar haciendo ese trabajo de promoción con todos los turoperadores y agentes de viaje, ¿no?
Sí, nosotros teníamos 70 reuniones previstas durante toda la feria, que se dispersaban durante el resto de días de toda la feria, y ahora hemos concentrado las que creemos que son más importantes e inmediatas e imprescindibles realizar. Pero eso no quita de que el trabajo de esas reuniones que no se han celebrado durante la feria se vayan a celebrar, muchas por Turismo Costa del Sol, donde lo haremos aquí en Berlín o incluso en otras ciudades alemanas, como en Múnich. Durante este fin de semana, profesionales de Turismo Costa del Sol se van a reunir con tour operadores y con agencias de viaje de la ciudad de Múnich, y lo haremos durante todo el año, esas reuniones. Otras son las de los profesionales que venían con nosotros, con Turismo Costa del Sol, pues que se han cancelado y que tendrán que, dentro de su agenda ya personal y privada de estos hoteles y profesionales del sector de la Costa del Sol, pues que tendrán que ya que agendarla, ¿no? Pero yo creo que ellos van a seguir también con esa feria. Lo que pasa es que, claro, la feria es un escaparate importantísimo donde concentradamente, a tiro de piedra, extendiendo la mano, aunque ahora no haya que darse mucho la mano, pues tenías a esos profesionales, ¿no? Y podías ultimar más fácilmente una reunión, ¿no? E incluso las miles de personas que pasaban por ese escaparate y profesionales venían directamente sin concertar una cita previa a tu stand y podías tener esa reunión, ¿no? Y buscar clientes que no tenías previsto, ¿no? Eso se ha eliminado, evidentemente, pero bueno, está en un momento excepcional, pero hay que seguir, como digo yo, la lluvia fina, sembrando, porque recogeremos en un futuro.
Estamos en plena cuaresma, queda ya menos para la Semana Santa. En esa presentación que ha habido de los actos que se iban a celebrar o que se están desarrollando, esas reuniones aquí en Berlín, ha revoloteado el fantasma del coronavirus alrededor de la Semana Mayor. ¿Peligra de alguna manera o no tenemos que preocuparnos excesivamente?
Yo espero que no peligre, ¿no? Y que independientemente que haya algo más o menos de contagio, que la Semana Santa no corra peligro y a nadie se le ocurra poner sobre la mesa la suspensión de la Semana Santa de Málaga, ni la de Sevilla, ni ninguna de España, ¿no? Creo que incluso la suspensión, en mi opinión, de la ITV ha sido un acto excesivo. Muchas veces queremos matar moscas a cañonazos, ¿no? Y independientemente de que hay que tomar medidas de control y de higiene personal, pues hay que tomarla. Yo creo que suspender la ITV ha sido un exceso, porque esto va a suponer una cascada de suspensión de futuras ferias que haya. Ya se está hablando de la suspensión de la de Lisboa, porque no, en serio, en contrasentido, si suspende la de Berlín, no suspende la de Lisboa. En fin, eso le corresponde a otras administraciones tomar esas decisiones. Son decisiones muy complicadas y difíciles, pero bueno, yo manifiesto mi opinión que es un exceso, ¿no? Y espero que eso no se le ocurra a nadie proponerlo sobre la Semana Santa de Málaga. La Semana Santa de Málaga creo que se celebrará con normalidad. Es un colchón muy importante, un paragolpe muy importante a esta crisis o a esta desaceleración que pueda haber del turismo, porque al final el turista español va a decidir seguir viajando por España y a su Semana Santa, y las pérdidas que podamos tener de otros destinos internacionales, pues podamos cubrirla con el turista español que también decide no salir, ¿no?, por esa incertidumbre, ¿no? Así que muchas veces hay que coger como una oportunidad pues esas desventajas que se puedan producir en otros ámbitos, ¿no?
Decía usted en esa rueda de prensa con el consejero de turismo, con Juan Marín, que hay mucho turista alemán que todavía tiene un concepto de la planta hotelera de nuestra Costa del Sol como muy de los años 60. ¿Congresos como el que se va a celebrar el año que viene podrían, digamos, quitar esa imagen que tiene el turista alemán?
Es fundamental, claro, porque quien vende el paquete turístico a su cliente es el agente de viaje, ¿no? Y si el agente de viaje, por circunstancias de que desconoce el destino o que la información que tiene es muy obsoleta, cree que la planta hotelera de la Costa del Sol es una planta vieja, descuidada y no tiene calidad, pues claro, no ofrecerá a su cliente, para no quedar mal, ese destino. Entonces, es fundamental que venga a conocer el destino para que esa información errónea que tiene la cambie. La cambia radicalmente, vea que es un destino moderno, de calidad, muy profesional, con mucha segmentación y mucha variedad, de mucha experiencia que puede encontrar aquí su cliente, y eso hará que para cuando venga a vender sus paquetes turísticos, para quedar bien con su cliente y sea una garantía de éxito, pues ofrezca la Costa del Sol. Y es clave, ¿no?, ese congreso para ir incrementando el número de alemanes que pueda venir a la Costa del Sol.
¿Hasta qué punto es importante esa Costa del Sol para el turismo andaluz en general?
Es importantísimo, es dentro de los mercados emisores es el tercero, el primero es el español, pero el internacional es el segundo, ¿no? Además de que vienen cerca de 800.000 alemanes al año a la Costa del Sol, es un turista con mucho poder adquisitivo, más de 138 euros de media se gasta diario en el destino. Y el potencial que tiene, yo creo que 800.000 alemanes todavía es poco, ¿no? Yo creo que podemos tener más margen de crecimiento y por eso el turista alemán es importante, genera 1.100 millones de ingresos a la Costa del Sol, casi cerca de 14.000 empleos, en fin, es que los datos son abrumadores, por eso es importantísimo que el alemán siga viniendo y siga creciendo.
Para terminar, le pido lo mismo que le pedía al consejero de turismo, a Juan Marín. El mensaje de tranquilidad me imagino que será obvio para cualquier persona que quiera venir a Andalucía y en este caso particular a la Costa del Sol, a pesar del coronavirus y todo eso,
¿no? Totalmente, la Costa del Sol es un destino muy seguro. O sea, si ahora la crisis es sanitaria, sanitariamente tenemos grandes profesionales. Nadie está exento de poder tener una gripe, ¿no? Es que es lo que ha dicho hoy también el consejero de turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía, es que hay más casos de gripe durante todo el año que hace que se atienda hospitalariamente a ciudadanos en Andalucía que el coronavirus, ¿no? Y a muchos con casos de fallecimiento, porque cuando hay personas con riesgo, porque tiene tiene otras enfermedades crónicas que pueden afectarle más esa enfermedad, pues ocurre, y lo que pasa es que no nos enteramos, no crea alarmismo, porque ya vivimos, ¿no?, con la gripe como algo de normalidad. Esto es algo excepcional y la sobreinformación que estamos teniendo muchas veces crea ese alarmismo y la gente tiende a protegerse. Pero yo quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad, que no pasa nada, que atendiendo las recomendaciones de los sanitarios, de higiene, lavarse las manos, ahora si hay que saludarse menos, pues se saluda menos, pues hay muy poco riesgo de coger esa enfermedad, y las vacaciones es algo sano, es sano, es bueno para la salud. Y antes de que morir por estrés o tener una enfermedad por el estrés, la recomendación que hay en contra del estrés es venir a la Costa del Sol, y por eso hay que venir.
Pues el mensaje es absolutamente de optimismo en todo caso. Francisco Sala, gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo realizado para venir aquí a Alemania, a Berlín, a pesar de no haber feria de turismo.
Gracias a vosotros, fuerte abrazo.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Una de las acciones promocionales que se llevó a cabo el jueves por la noche en el centro de Berlín fue la presentación del flamenco como atractivo turístico de Andalucía, una actividad que se realizó ante 70 privilegiados operadores de turismo alemanes que se dieron cita para ver un espectáculo, un concierto de Marta Quintero. Pues con ella vamos a terminar hoy esta edición especial desde Berlín de Destino a Andalucía, con la voz de Marta Quintero, que actuaba anoche aquí en la capital alemana para dar a conocer un poco más de la importancia del flamenco como atractivo turístico. Nos encontramos en 7 días, como siempre será, gracias a la colaboración de los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
Pensar en ti y es como rozar el aire del suspiro que me has dedicado solo a mí. Es como hallar el infinito y llegar a navegar sobre las aguas que jamás pudiste ver. Pensar en ti y es regocijarme en lo profundo de encontrarme cara a cara frente a ti. Despertar cada mañana y dejar mi aroma en tu cama y olvidarme de que existe y algo más que no seas tú ni tu luz que me eleva donde esté, porque sé que sin ti se me escapan los detalles de vivir. Eres fuego que quema en mi piel, eres quien me enseñó a querer. Despierta mi sentido, que eres agua para mi sed. Y anda y bésame, que descubra que soy tuya, porque muero por saber que soy para ti. Tú eres mi mundo, mi principio y mi fin, y lo eres todo cuando tú estás junto a mí. Ganas de vivir, y lo eres todo, mi principio y mi fin. Pensar en ti es amanecer envuelta en ganas de fundirme entre el aroma de tu piel. Desgranar una mirada y un te quiero a media voz mientras me pierdo entre lo intenso de tu olor. Pensar en ti es robar la eternidad del mundo para descubrir la magia de tu ser. No hay camino sin tu huella ni destino si no estás. Ya no concibo una vida en la que no existas tú ni tu luz. Que sin ti se me escapan los detalles de vivir. Eres fuego que quema en mi piel, eres quien me enseñó a querer. Despierta mi sentido, que eres agua para mi sed. Y anda y bésame, que descubra que soy tuya, porque muero por saber que soy para ti. Tú eres mi mundo, mi principio y mi fin, y lo eres todo cuando tú estás junto a mí. Ganas de vivir, y lo eres.